Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 4, güey. En la temporada pasada, aquí se cumpliría el primer cuarto de la temporada Fantasy. Gracias, señores de la NFL, porque tenemos una semanita más. Así que todavía no llegamos al primer cuarto, pero ya llegamos a la semana 4 demasiado rápido. Hoy vamos a analizar los partidos de la AFC, donde la AFC es local, dado que el jueves juega Cincinnati de local. Y hoy tenemos invitado especial, ya viejo conocido, La Manada. Y muy contentos de tenerlo. Antes de irnos con el invitado, vámonos con el miembro de honor, el líder mayor, el señor José Ramón Yaca. ¿Cómo está usted?
Güey, tienen que no venir Mau y Chato para que sea miembro de honor. Y es que puta madre, pero gracias, Adrián.
Puta, la última vez que puerco del mismo charco, que no. Ahora el miembro mayor, el líder, tampoco. No,
ya aquí. A huevo me tengo que quejar, güey. A huevo me tengo que quejar. La tengo que armar de pedo siempre, si no, no soy yo. Pero muy contento de estar aquí contigo, con un nuevo chaperón más. La semana pasada fue Mau quien chaperoneó entre tú y yo en nuestra cena romántica. Hoy tenemos un chaperón de lujo y de honor también. Contento de estar acá, con el corazón roto, güey, y hecho cagada después de lo que pasó el domingo. Todavía no me recupero. Esos son temas NFL, pero en Fantasy voy bien. La verdad es que en la mayoría de mis ligas voy aceptable. Entonces, pues vamos a darle, güey.
¿Por dónde te pueden seguir, Yaquita, para que puedan vivir el dolor de darle 37 segundos a Aaron Rodgers?
¡Ay, qué mierda! en JR Yaca, para que puedan ahí darse cuenta de todo el dolor que tengo en mi corazón. Y además que se puede... Todo ese dolor se puede curar y sanar el domingo contra los Seahawks, o se puede volver ya una depresión de psicólogo y pastillas, de psiquiatra en realidad, si perdemos contra los Seahawks. Entonces, por ahí en JR Yaca.
Gracias, Yaquita. El señor Mansa, ¿cómo está usted, caballero? Bienvenido de regreso aquí en su casa. ¿Cómo estás, papá?
Muy bien, Adrián. Muy contento de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Adrián, Yaca? Muchísimas gracias por la invitación. Ya saben que yo encantado de estar aquí. Listísimo para hablar de los partidos de la Conferencia Americana. Y también sufriendo el NFL con mis delfines, con la situación terrible de lo que le pasó a Tua. Eso así me dio el bajón absoluto. De esos que no te recuperarías si no existiera el fantasy. Que afortunadamente ayuda a curar las penas de irle a un equipo tan malo, la verdad. Y también me ha ido bien en general, excepto en el Scott Fish. En el Scott Fish nomás no he logrado ganar. Cometí la terrible decisión de meter a Justin Fields, que en puntuación de Scott Fish Bowl es como así, menos 16, algo así. Eso. Cosa terrible.
Lo siento, Mansa, pero me gusta tu... debería de imprimirse eso en una playera, güey. El fantasy es la cura para los que siguen a los equipos malos de la NFL o algo así. Para las derrotas de tu equipo en la NFL, recurre al fantasy.
Sí, alguna siempre victoria cuando ganes, güey. Siempre y cuando ganes, porque si no también se vuelve una depresión todavía doble y más
objetiva. Sí.
Ahí lo bueno es que el Mansa ya no estuvo padroteando en Twitter, que está partiendo madres en la de analistas y que se está chingando a todo mundo, güey.
Sí, ahí la llevamos. Con todo.
Estás muy bien, papá.
Con la lesión de McCaffrey y todo, salimos adelante.
El Reaper de esa liga.
Exacto. Además, mi otro running back era Mostert, así que voy zero RB involuntario.
Zero RB a fuerza.
Exacto.
Pues muy bien, Mansa. ¿Por dónde te pueden seguir, mi papá?
Ahí me pueden encontrar en Twitter como El Mantis y también siguiendo a Fantástico Tocho, que es el podcast donde normalmente estoy, y ahí también respondiendo a cualquier hora.
Muy bien, Mansa, gracias, papá. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, a este podcast lo pueden seguir en Twitter por @lacuevadelfan. Les recuerdo, cuando mandan preguntas a nombre de La Cueva del Fan, pues La Cueva del Fan es la plataforma, pero difícilmente va a responder La Cueva del Fan una pregunta de dudas de fantasy, así que para dudas de fantasy, escríbanle a J. Reyaca, al Panseque, al Mansa, a Chato Romero, a Mau, los extrañamos, no van a estar hoy, ya regresarán mañana. Pero bueno,
o sea, lo que no es una persona, güey.
No.
No existe, digamos.
Correcto. Entonces no tiene criterio para poder dar un consejo fantasy.
Exacto. Si contestara la cueva del fan, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Cómo escribiría, güey?
No sé, habría que preguntarle a la cueva del fan. Esto está medio esquizofrénico el tema, pero le diría, estimado seguidor, gracias por la pregunta. La paso directamente a J.R. Yaca, M. Gutiérrez NFL, Chato Romero FF o arroba al Panseque para que le responda su pregunta.
Venga.
Porque además, sí, no sé. Sí, la cueva del fan, si tuviera un equipo, ¿cuál seguir? ¿Cuál sería? ¿Sería Villamelón, equipo, la cueva del fan?
No, yo creo que sería un equipo que no existe tampoco.
Claro.
Sin alma. Bueno, no, es que la cueva del fan sí tiene alma, evidentemente.
Mucha.
Y mucha. Sí, tal vez sería Villamelón. Yo creo que tal vez como tú, Adrián. No, uh-huh. No te quiero decir Villamelón, pero no tienes un equipo como
tú. No, pero sí lo soy.
¿Te gusta la NFL como...?
Sí.
¿No?
Sí, la verdad, sí. Probablemente. Bueno. Pero bueno, vámonos al partido. Espero que nos vuelvan a sorprender gratamente como el partido del jueves anterior, que no tenía mucha fe y la verdad estuvo muy bueno, el de los Washington Football Team contra los Giants. Esta semana...
El anterior sí estuvo ojete y culero.
¿No te gustó el Monday Night? ¿El Thursday Night, perdón?
Fue el de Panthers contra Texans, güey.
Perdón, el de Panthers contra Texans, sí. Y este probablemente vaya a estar más culero porque además hay más felinos incluidos. Jacksonville visita Cincinnati, güey.
Pero tiene un buen morbo, ¿no? Ahí, reencuentro, sí, de rivales de college.
Sí, puede ser. Creo que puede ser una de las ocasiones donde el señor Trevor Lawrence pueda producir algo en fantasy. Me preocupa la línea, la verdad. 46 puntos con dos defensas tan pobres. Creo que estos 46 puntos va a ser, pues, la mayoría para Cincinnati, que es el favorito, 7.5 puntos. A mí no me encanta ningún prospecto de Jacksonville, absolutamente ninguno. James Robinson, le dieron la pelota el partido pasado, pero a ver, ya aquí te empecemos con James Robinson. ¿Será que fue patrañas de Urban Myers o ya James Robinson sí va a tener un rol más fuerte dentro de los Jaguars?
A ver, yo no quiero confiar en nadie de los Jaguars, excepto esta semana con James Robinson. Creo que James Robinson, creo que tuvo un buen partido la semana anterior, se vio bien, ya por fin dio los puntos que esperábamos de este jugador, y creo que contra los Bengals podría tener cierta relevancia, y creo que Urban Meyer se tendría que dar cuenta que el hecho de quitarle presión a Trevor Lawrence pasa por James Robinson. Entonces creo que yo con James Robinson me animaría a alinearlo esta semana con cierta confianza.
¿Tú, Mansa? ¿James Robinson sí te animas?
Sí, la verdad sí lo alinearía. Creo que lo que me da confianza es no solo el volumen que tuvo en la última semana, sino la tendencia de las tres semanas, cómo ha ido creciendo su involucramiento. Y la cantidad de toques, o sea, no creo que vaya a seguir aumentando, creo que ya llegó a donde va a llegar, pero alrededor de eso creo que se debería mantener porque le funcionó y porque, pues, al final es una ofensiva nueva, coach nuevo, como que está agarrando la onda, y siento que por lo menos en el caso de James Robinson medio que ya encontró bien cómo usarlo, a pesar de que evidentemente le cae muy mal a Urban Meyer, lo suficiente como para draftear a Travis Etienne. Pero pues es lo que tiene y le funcionó. Entonces yo creo que yo sí me confiaría en alinear a James Robinson y tampoco estaría muy peleado con alinear a Marvin Jones.
Ok, Marvin Jones también puede ser una opción. James Robinson, la verdad que lo tenemos como un running back 2 medio abajo, como lo tenemos en consenso como el running back 18. Así que pues sí, James Robinson sí es opción para alinear. Qué bueno que no tardó mucho Urban Meyer en darse cuenta que es una pieza importante. Eso de Carlitos Hyde ahí metiendo ruidos no tenía mucho sentido, y pues va contra una defensa, pues la verdad, bastante flojita, ¿no? De ahí a que signifique muchísimos puntos, no. Lo que sí es muy probable es que James Robinson tenga volumen de juego interesante y ese potencial de generar puntos. Del lado de los wide receivers, ya dijo Mansa que Marvin Jones sí. Tú, Yaka, no, ¿verdad?
Coincido con Mansa. Creo que Marvin Jones, como una opción medio desesperadona de flex podría ser. En ligas más profundas de dos o tres flex, creo que es alineable. Y es el único. La verdad es que de ahí en fuera ni DJ Chark, ni La Vizca, ni nadie más me llaman mucho la atención.
Ok. Tenemos a Marvin Jones en el 33. Yo también creo que pudiera ser un wide receiver, un flex, que va a depender de lo que tengan, ¿no? Vamos a hacer un carrusel con Marvin Jones, que creo que hay otras opciones que pueden ser interesantes. A ver, Mans, ¿a quién preferirías alinear? ¿A Marvin Jones contra Cincy? ¿A Devonta Smith contra Kansas City? ¿O a Michael Pittman contra Miami?
Híjole, yo creo que... está difícil porque justo Devonta Smith me acaba de romper el corazón. Pero creo que a Devonta Smith. O sea, sí creo que contra Kansas City va a tener buena química con Jalen Hurts. Pero tampoco lo tengo así como mucho más seguro arriba. Hijo, es que... O sea, estoy entre Devonta Smith y Marvin Jones.
Ok. O sea, Ah, sí, perdón, adelante, Mansa.
O sea, creo que los targets de Marvin Jones, o sea, ya está evidente que él es el líder en ese lado, aunque DJ Chark haya estado liderando en yardas. Uh-huh. Pero Devonta Smith, el problema es cuando se enfrente, como le pasó con Dallas, a defensivas que son malas excepto por un cornerback, ¿no? Ajá. Que sea el que se lo... Porque no haya quien más cubrir en Filadelfia, ¿no? Pero creo que en este caso, yo siento que con Kansas City sí le puede ir bien a Devonta Smith. Entonces estaría un poco entre ellos dos la decisión.
¿Tú, Yaquita?
Me gusta el análisis de Mansa y coincido, pero yo me iría por Michael Pittman. A pesar de que el matchup de Michael Pittman es el más complicado de los tres, a mí Michael Pittman es el wide receiver entre este carrusel que más me gusta. Entonces creo que confiaré un poquito más en él.
Sí, 12 targets, cabrón. El partido pasado, digo, para 68 míseras yardas, pero 12 targets, 6 recepciones, 68 yardas. ¿No? Pues ahí puede ser interesante. Michael Pittman, digo, están muy cerca. Yo prefiero, fíjate, yo me voy a ir con Devonta Smith. Yo prefiero a Devonta Smith por lo que puede implicar ese partido. Kansas, la defensa de Kansas, la neta da pena, güey, 1-2, y todo el mundo le hace. Jalen Hurts creo que por momentos se vio bien contra Dallas, aunque fue Jalen Reagor el que más punto fantasy hizo la semana pasada, pero creo que Devonta Smith me puede presentar un techo más alto, pero bueno, ahí están, Marvin Jones, Devonta Smith, Michael Pittman, a eso nos referimos con el tema de Marvin Jones. Ahora del otro lado, obviamente Joe Mixon, qué decirlo, lo vamos a alinear. Creo que Ja'Marr Chase también es indudable que lo vamos a alinear. Lo tenemos como rankeado como un wide receiver 2 por todo el cañón. T. Higgins no entrenó hoy. Estamos grabando este podcast martes por la noche, martes 28. Entonces, si no entrena T. Higgins, tanto Ja'Marr Chase como Tyler Boyd se me hacen bien interesantes, ¿no, Yaquita?
Sí, de hecho yo aquí alinearía la mayor cantidad posible de Bengals, que eso significa evidentemente Joe Mixon, Ja'Marr Chase, Tyler Boyd, T. Higgins si está activo también, y Joe Burrow también
me gusta en
este matchup. Ajá.
Sí, sí, de acuerdo.
Si empezara a entrenar T. Higgins totalmente por completo mañana, ¿preferirían a Ja'Marr Chase sobre T. Higgins?
Yo sí.
Yo también.
Yo creo que también. Ahora sí, creo que la lesión de T. Higgins fue justo lo que necesitaba Chase para demostrar de por qué lo draftearon.
No, pues por mucho ha sido el mejor receptor rookie en lo que va de la temporada, la verdad. O sea, sí demostró el pedigrí. Más que la lesión de T. Higgins, creo que era aclimatarse a casi 2 años sin jugar fútbol, ¿no? Claro. Ahí tenía que si la pelota, que si lo que tú quieras, ahí van tus touchdowns, ahí van tus yardas, se ve muy bien Ja'Marr Chase. Además, esa conexión LSU está presente. Yo prefiero, hoy por hoy, prefiero Ja'Marr Chase que a T. Higgins.
Sí, de acuerdo. Y aparte, ¿sabes qué? Y algo que hemos visto a Ja'Marr Chase en este inicio de temporada es la producción en jugadas grandes. Uh-huh. Y la anotación contra la defensiva de los Jaguars, que aparte no dejan de desmadrar a su equipo y acaban de tradear a CJ Henderson por Dan Arnold y por no sé qué pick del próximo año, creo que tercera ronda. Entonces, uno de los mejores jugadores que tenían en su defensiva, primer pick del año pasado, ya no está. Creo que está la mesa puesta para que Ja'Marr Chase vuelva a tener varias yardas y uno, dos touchdowns de buena producción, güey.
Sí.
Trent Baalke no descansa, ¿verdad, Yaquita?
Trent Baalke es asqueroso, güey. Trent Baalke ya hizo mierda a una posible dinastía como San Francisco y va a ser mierda a un equipo que nunca va a ser dinastía, pero que pretendía ser algo mejor y va a ser una cagada.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahí están las opciones de ese partido. ¿Para qué le seguimos hablando? Ese es el Thursday Night. Vámonos con el siguiente juego.
Oye, perdón, defensiva de Cincy, creo que podría ser opción, sí, también en el primer área.
Tienes razón. Gracias por regresar a ese punto. Sí, yo pondría, tendremos a la defensa de Cincinnati como la...
6.
Ándale, papá. Entonces, súper streameable la defensa. Yo la tengo como la 6, Mau la tiene como la 4, entonces es una defensa bastante streameable esta semana. La verdad que esta semana hay, creo que es la de las mejores para streamear. Hay varias defensas ahí que son interesantes, que ya hablaremos de otra. Pero sí, definitivamente la de Cincy seguro la puedes conseguir. Incluso no tienes que ir a meterle waiver, seguro la puedes conseguir disponible el miércoles cuando estés escuchando este episodio. Vámonos entonces al siguiente partido, que es los Houston Texans van a visitar a Buffalo. Josh Allen ahora sí se vistió de superhéroe y junto con Emmanuel Sanders destrozaron la liga. Pobre gente. Ahora sí los Houston Texans, pero aquí les va la línea. 48 puntos, que para tener a los Texans ahí me parece bien, casi 50. Hay puntitos ahí. Pero a ver, Mansa, ¿tienes idea de cuál es el spread a favor de Buffalo, obviamente?
No lo tengo aquí a la mano, pero me imagino que va a ser una bestialidad.
¿Cuánto le echas?
Favor, ¿cuánto es el total del over-under?
48.
¿Qué será el spread? Pues, más de 10, por lo menos.
Por lo menos. Tú,
mucho más de 10.
16.5.
Sí.
Entonces, obviamente es amplio favorito Buffalo. Yo creo que sí la cubra, además, la línea.
Claro, güey, fácil, güey.
Sí, claro.
Entonces, obviamente aquí ibas a meter a todos. Creo que Zach Moss, por fin.
Sí,
yo sí me arriesgo a meter a Zach Moss. ¿Tú también, Mansa?
Me encanta Zach Moss esta semana. Estaba armando mis starts para el episodio que vamos a grabar mañana y creo que Zach Moss es de mis starts of the week. Porque, o sea, por el matchup y porque ya lo vimos, ahora sí, ya se disiparon las dudas de que si el comité, que si la lesión, que si Singletary. No, yo creo que Zach Moss ya, o sea, tampoco es que ponga para volverse loco, pero contra Houston sí.
¿Tú, Yaquita?
A ver, yo tengo ciertos sentimientos encontrados con Zach Moss y con el backfield de los Bills. Coincido en que Zach Moss es alineable esta semana, simple y sencillamente porque van contra los Texans. Creo que se ha visto beneficiado tanto Zach Moss como Singletary en algunos momentos por el trámite de los partidos. O sea, han ido madreando a Miami, después fueron madreando a Washington y eso hizo que los running backs tuvieran cierta relevancia. Contra los Texans van a ir madreando otra vez y por eso creo que Zach Moss es un hombre interesante. Cuando los Bills tengan partidos más cabrones, yo no pienso meter mis fichitas en ninguno de mis equipos por los running backs de los Bills, porque creo que son muy dependientes de eso, güey.
Sí, de acuerdo. Claro. Pero el año pasado, que igual a muchos equipos iban madreando por bastantes puntos, de todos modos no figuraban los running backs. Era,
es que era 50-50 la división.
Y era la hora de Josh Allen. Era Josh Allen a correr y ahora sí un poco, están metiéndole un poco más de orden por ahí.
Sí, Josh Allen no llegó a las 20 yardas del partido pasado. ¿Anotó por tierra? Porque eso sí no se lo quitan. El corredor en línea gol de ese equipo se sigue llamando Josh Allen.
Sí.
Pero para mover las cadenas por tierra ya no dependen tanto de él. Creo que también es una mejora en la línea ofensiva de Buffalo que le permite a los corredores tener más acarreos sin que Josh Allen tenga que salir corriendo por su vida. Pero bueno, Zach Moss lo tenemos rankeado como running back 30, creo que es un running back que puedes meter como flex o como tu running back 2, dependiendo de lo que, si eres el dueño de McCaffrey, por ejemplo, que lamentablemente se lesionó. lo que sí está interesante es ver, o sea, esta temporada, porque las temporadas pasadas, la verdad que sí fue un split 50-50. Vamos a ver si ahora McDermott prefiere la mano caliente y el que esté en mejor forma, o si de verdad ya le termina dando un poco más de acarreos a Zach Moss. Creo que a Buffalo le funciona. Si ganan partidos, pues no hay rollo. Y pues a Zach Moss, como tú dices, Yaquita, tal vez en partidos difíciles no lo metes, pero afortunadamente en esta división juegan dos veces contra los Jets, juegan dos veces contra los Dolphins, aunque los Dolphins tienen una... Yo creo que la defensa va a mejorar. Entonces, esta semana contra los Texans va para adentro Zach Moss como un running back 2 o como un flex. ¿Qué decir de los wide receivers de Buffalo, güey? Obviamente Stephon Diggs lo tenemos en el top 5 como siempre, está en el 4. Lo interesante, pues es el señor Emmanuel Sanders, ¿no? Y aquí está, la verdad que aunque no tiene tantos targets como Diggs y Beasley, pero yardas por targets y yardas por ruta corrida, pues es el jugador que más tiene. Entonces tiene un... Emmanuel Sanders tiene como un potencial ahí, un techo interesante, porque se puede hacer de jugadas grandes, porque además es el receptor que Josh Allen está buscando en jugadas profundas. Cosa que me llama la atención, porque creo que Stephon Diggs pudiera desempeñarse igual de bien por ahí, pero le están diseñando esas jugadas para Emmanuel Sanders. ¿Te gusta Sanders para esta semana, Yaka?
Me gusta mucho Emmanuel Sanders. Creo que es el Emmanuel Sanders de toda la vida, donde hace mucho con poco volumen. Y otra vez, en un partido contra los Texans, creo que va a ser muy buena opción, al igual que Cole Beasley. A mí el que me decepcione, yo pensaba que iba a tener ese rol, justamente era Gabriel Davis. Uh-huh. Gabriel Davis, creo que la semana pasada, hace un par de semanas, Chato decía que ni siquiera tenía que estar en rosters. Yo no estaba de acuerdo, pues ahora sí lo estoy. La verdad es que Gabriel Davis es una total decepción. Y los wide receivers relevantes y a alinear son Sanders, Diggs y Beasley.
¿Y en este partido meterías a los tres ya acá?
Sí, evidentemente Stephon Diggs como wide receiver 1 y creo que Sanders y Beasley como flex entran fácil.
¿Tú, Manso, opinas igual?
Sí, yo creo que Stephon Diggs vale la pena mencionar. O sea, yo he visto mucha gente muy desesperada con Stephon Diggs, intentando malvenderlo en trades.
Vayan a comprarlo barato entonces.
Sí, hay que comprarlo barato y quien lo tenga... Tengan paciencia, de verdad, esta semana todo debe volver a la normalidad. O sea, hubo un pase que le pegó en los dedos, que no sé por qué no cachó en zona roja. Hay que tener paciencia con Diggs y Manuel Sanders también. Yo espero que mañana amanezca, hoy es martes cuando se graba esto, espero que mañana amanezca en mi roster. Pero sí, la verdad es que... Con todo, tuve el error de no pescarlo. Fui de esos que tenían a T. Higgins y a Deontay Johnson y a todo mi roster estuvo lesionado y tuve que ir a rascar al fondo del frasco de lo que había libre para conseguir un wide receiver para juntar al equipo para la cáscara.
Ok.
Y estaba entre Henry Ruggs y Emmanuel Sanders y pues tomé la decisión equivocada. Pero,
no creo.
No, bueno, equivocada para esa semana, porque ahora probablemente lo tenga que tirar cuando salgan del IR los demás, pero sí, Emmanuel Sanders yo creo que va a seguir produciendo, lo van a seguir buscando como lo están buscando y sus targets están bastante sanos, o sea, no es llamarada de petate.
Ahorita que mencionaba la desesperación que hay un poco entre la gente con Stephon Diggs, creo que es una constante con los wide receivers que se fueron en segunda ronda. Creo que pasa, y ya lo analizaremos en sus partidos, pero ahorita me parece interesante tocarlo porque lo mismo pasa, o sea, con Stephon Diggs, lo mismo pasa con Calvin Ridley, con AJ Brown, DeAndre Hopkins, bueno, tuvo un mal partido la semana pasada, pero creo que fue más por lesión. Pero creo que hay cierta desesperación en estos nombres que apostabas mucho en segunda ronda y están más o menos lentones. El menos lento de todos para mí es Stephon Diggs.
Sí.
De acuerdo, y además, tiene un volumen ahí.
Exacto, y además es que los wide receivers como que se nos olvida en el off-season que el volumen de los wide receivers no es tan seguro como el de los running backs de hasta arriba del
ADP. Y deja el volumen, porque puede ser que tengas los 8 targets por partido en promedio como se está pronosticando. El poderse hacer de la recepción y la jugada, o sea, no todas las semanas Lo vas a poder conseguir. De Andre Hopkins ha tenido malos partidos. De Davante Adams tuvo una pésima primera semana. Entonces, el receptor depende del quarterback y de muchas otras situaciones que el corredor no, ¿no? O mucho menos. Pero, y del otro lado, Brandon Cooks, a ese güey no le importa si es Tyrod Taylor, si es Davis Mills. Pues el partido pasado igual, 11 targets, 9 recepciones, 112 yardas contra Carolina. Pues lo único que creo que vale la pena en Houston alinear. Ya yo no voy a contradecir ni dudar de Brandon Cooks. Para mí es un wide receiver 2. El que lo drafteó, felicidades. Lo hizo muy bien. Entonces, Brandon Cooks para mí va para adentro. ¿Para ti, Mansa?
Sí, fue de las gangas del draft. Que, pues, o sea, en papel sabías que te estabas llevando al wide receiver 1 de un equipo. Y que, pues, año con año, Brandon Cooks es muy maltratado por la opinión pública, pero él sigue demostrando lo que puede hacer y siempre lo ha hecho. O sea, siempre termina bastante arriba de donde lo draftean desde que empezaron a ningunearlo. Pero sí, la verdad, yo creo que es constante, lo debes de alinear.
¿Tú, Yaquita?
Coincido. Bueno, y voy a hablar tal vez un poco en plural. Creo que es mucha culpa de nosotros mismos y de los analistas el ningunear a Brandon Cooks. Y mucho va por el equipo en el que está. Tal vez nosotros mismos dejamos de ver que lo que menciona Mansa, o sea, que al final era el claro wide receiver número uno. Houston, evidentemente, en cada uno de los partidos se va a ir abajo en el marcador, excepto contra los Jaguars. Pero ¿a quién más van a buscar, güey? No pueden buscar absolutamente nadie más que a Brandon Cooks. Y Brandon Cooks es un muy buen receptor. Y por más que tenga a Tyrod Taylor, a Davis Mills, a quien tú me digas, es el arma a buscar para generar yardas como se pueda. Entonces, Brandon Cooks, coincido con Mansa, es uno de los grandes aciertos para la gente que lo draftó.
De acuerdo. Sí, para mí las gangas del draft hasta ahorita, que es la que empieza semana 4, se llaman Brandon Cooks. Y el más ganga de todos, Mike Williams.
Y Divo.
Divo también ha sido una ganga fuerte, porque además estaba yendo a Yuk por delante de Divo.
Exacto.
Ok, entonces, pero aparte de Brandon Cooks, digo, Anthony Miller tuvo ahí destellos, pero no gracias, ¿no? O sea, Anthony Miller, 6 targets, 4 recepciones, 20 yardas, nada más que se despachó el touchdown. No persigan esos puntos, señores. Yo, de Houston, solo Brandon Cooks, ningún corredor. Y Davis Mills, pues no gracias contra Búfalo. ¿De acuerdo?
Ni contra nadie.
Ni contra nadie. Sí, de acuerdo también. La defensa de Búfalo, bueno, esa no es para streamear, esa la debe estar en muchos equipos, pero probablemente sea la mejor defensa en la semana contra los Texans. Vámonos entonces al siguiente partido y los Tennessee Titans visitan a los Jets. Otro equipo que da pena, cabrón. Zach Wilson se ve muy verde todavía. Todavía queda, tiene como que el olor, ¿no? la esencia de Adam Gase en ese equipo, porque la verdad que no yo esperaba mejores cosas de los Jets, no se han visto nada bien. Este partido, la línea es de 45.5, bastante bajita, y obviamente Tennessee de visitante favorito por 7.5 puntos. De los Titans hay que ver cómo está la lesión de AJ Brown. Yo estoy operando que no va a jugar esta semana AJ Brown. Cuando sale una lesión y el coach dice que lo vamos a ver semana a semana, esa semana seguro no juega. ¿Alguno de ustedes cree que va a jugar AJ Brown, Yaquita?
Creo que no. También no. Creo que coincido contigo. Creo que es una duda bastante seria. AJ Brown creo que ha sido otra de las decepciones tempraneras de la temporada. Pero sí, creo que no va a jugar. Y por ahí, pues, Julio, que algo pasó con Julio el partido anterior. Lo estuve siguiendo medio a cachitos. Y empezó muy bien y de repente Mike Vrabel lo sacó.
Sí, 4 targets.
Sí, pero lo sacó y creo que después en algunas entrevistas que tuvo dijo que fue por el trámite del partido. ¿Por qué chingas vas a sacar a Julio Jones? Sobre todo cuando tienes a AJ Brown en la cancha. No lo entendí. Pero bueno, para este partido contra los Jets, que también coincido contigo, me parecen una auténtica basura. Yo no me esperaba otra cosa de los Jets porque, a ver, traen a un head coach novato, a un coordinador ofensivo novato en ese puesto, un quarterback novato. Híjole, güey. No, para mí los Jets son todavía peores que los Jaguars.
Es un experimento. Y como que creían que con deshacerse de Adam Gase mágicamente todo iba a ir bien. Pero no, no bastaba con eso.
Bueno, yo sí pensaba que Robert Saleh iba a hacer un poquito más. Y además yo sí pensaba que Zach Wilson, que también la línea ofensiva está pa'l perro, ¿no? Pero yo pensé que Zach Wilson se iba a ver un poquito más maduro. Pero también es que nos recuerdan que hemos sido muy afortunados los últimos drafts de tener rookies bien maduros para jugar en la NFL. O sea, Justin Fields la semana pasada, que era uno de los quarterbacks que estábamos, ¿no?, muy emocionados. Pues la cómica que puso. Ahora entiendo por qué Nagy decía todavía no. Digo, y yo creo que Justin Fields va a ser bueno esta semana otra vez. Así que darle otra chance al rookie. Pero es que Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, el único que se ha visto medio decente es Mac Jones, McCorkle.
No, güey.
Medio decente. Por lo menos ha ganado el partido, cabrón.
Ah, no, pues sí, cabrón. Pero pues aquí estamos hablando de fantasy, güey. En fantasy, ¿sabes?
Ah, no, no, fantasy no.
Pero además, Mac Jones ganó uno porque en ese partido alguno de los dos novatos tenía que perder.
Exacto, güey.
Aparte. Buen punto. No, y Bill Belichick siempre se come los rookies. Pero lo que voy es, son rookies, güey, al final del día. Entonces, no todos van a salir a la Joe Burrow, que se vio muy bien la temporada pasada. Entonces, hay que tener paciencia con estos rookies. Creo que Justin Fields va a ser muy bueno, hay que darle chance. Creo que Zach Wilson también va a ser un buen quarterback, igual que Trevor Lawrence, nada más que hay que darle chance. Y también su equipo que mejore, porque tanto Jacksonville como los Jets, ahí sí, Jaquita, de acuerdo contigo, mágicamente no se van a solucionar, pero yo sí esperaba ver un poquito, una mejor cara de los Jets. Pero bueno, entendiendo que los Jets a la tercera, en semana 3 han sido también deplorable, ¿hay alguna opción que queramos meter de los Jets? O sea, un Corey Davis, por lo menos. Mansa, ¿te puedo ilusionar con Corey Davis o no?
Pues no, pero lo que te iba a decir es, sobre lo de AJ Brown, la gente que lo tenga, yo creo que sería una bendición. Digo, lo malo es que eso es lo que pasó el año pasado igualito. Cada semana creías que iba a jugar y no, y cuando jugaba lo limitaban. Pero este juego a mí me parece un espejismo en el que puedes caer muy fácil en el truco de decir son los Jets, quiero alinear a todos. Yo sentaría a Tannehill y a Julio Jones en este juego.
¿Neta?
Porque los Jets, digo, sé que solo van 3 semanas, pero los Jets son la defensa, bueno, el equipo que menos puntos, el segundo que menos puntos ha permitido a quarterback y el tercero que menos puntos ha permitido a wide receiver, no porque sean buenos, sino porque los equipos no necesitan hacer nada más.
Aquí mete a Henry, pues.
Aquí Henry va a volver a hacer otro juego de 40 puntos fácil. Y Tannehill no va a tener que hacer nada. Y entonces va a volver a decepcionar porque es el Matt Stafford de este año, el que te salió ahí en la ronda 9-10 y dijiste va a ser el breakout quarterback del año y no. Yo creo que esta va a ser una semana en la que yo lo sentaría, de verdad. Preferiría meter a alguno de los interesantes streamers que hay por matchup que a Tannehill contra los Jets.
Con Tannehill todavía te la medio compro, con Julio no. Julio con 5 recepciones te hace números de un wide receiver 2.
Sí, además al principio tendrán que pasar para ya soltar a Henry. Puede ser, sobre todo claro. Si AJ Brown no juega.
Sí, Julio Jones para mí es un wide receiver 2 sólido, con un techo interesante si anota, cosa que no es normal en Julio, pero Julio Jones yo sí lo pongo, va para adentro. Creo que Tennessee va a ser obviamente la mayoría de estos 40 y tantos puntos, entonces por ahí sí puede venir una oportunidad para Julito. Y de Tannehill, pues puede ser que no tenga el mejor partido porque no se vea muy exigido, pero tampoco es que la defensa de los Titans sea muy buena, ¿no? Esta semana es muy interesante para streamear. Es la otra defensa que estábamos hablando junto con Cincinnati, que puede ser una defensa muy buena para streamear, pero yo sí pondría a Tannehill. ¿Tú, Yaquita?
A Tannehill creo que sí lo pondría, pero a ver, estoy checando los rankings. Sí, lo tengo en el 11. Ajá. Sí, va para adentro. Va para adentro. Y Julio, para mí, si no está AJ Brown, es sin pensarlo.
A ver, Mansa, vamos a hacerte un carrusel con Ryan Tannehill. ¿A quién preferirías alinear? ¿A Ryan Tannehill ¿A Kirk Cousins o a Sam Darnold? ¿Kirk Cousins contra Cleveland, Sam Darnold contra Dallas?
Preferiría alinear a Cousins, luego a Darnold y luego a Tannehill.
Ándale, cabrón. Ok. O sea, o Derek Carr también puede ser otra opción.
Tannehill,
¿no?
Lo tengo como en el 15. Sé que tal vez lo estoy castigando mucho, pero de verdad es que los Jets, o sea, corriendo, o sea, no están necesitando los quarterbacks hacer nada. Y tal vez si fuera, digo, medio corre, pero si fuera un quarterback corredor, ok. Pero, no sé, Tannehill no me convence. Pero un buen punto que mencionaste, la defensa de Tennessee, es lo que sí me haría considerar como flex a Corey Davis. Siento que es lo único que alinearía de los Jets.
A ver, tenemos a Corey Davis, bien bajo, como el 37. Pues sí, entra dentro de los Michael Pittmans y los Marvin Jones.
Uh-huh. Uh-huh. Yo no me voy con nadie de los Jets.
Ok. Perfecto. Pues vámonos entonces con el siguiente partido. La verdad, de los Jets es Corey Davis y ya. Mentira. De los Jets también, si ven ahí a Michael Carter tirado en la agencia libre, agárrenlo. Creo que tarde o temprano se va a hacer de un rol un poco más dominante y los Jets creo que tendrán que ir mejorando a medida que avanza la temporada, esperaría yo.
Sí, de acuerdo.
Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Colts de Indianapolis visitan a los Dolphins de Miami. Línea bajísima de 43 puntos, donde los Dolphins son favoritos por 1.5, o sea que son los Colts porque están jugando en casa los Dolphins, creo, quiero pensar. A ver, Mansa, de los Dolphins, ya sabemos que Tua no va a jugar porque está en el IR. ¿Quién alinearías tú aquí de los Dolphins contra los Colts?
Hijo, la verdad es que no, o sea, no me sentiría cómodo alineando a nadie de los Dolphins.
Ni a Jalen Waddle, que se vio con bastante recepción, ni a Mike Gesicki, sí, que tuvo, o sea, que chorros de targets.
Pues sí, pero es como el primer juego de Brissett como titular. ¿Quién sabe qué tanto fue por el script del juego que los targeteara tanto? A mí lo que siempre me preocupa con Gesicki, que siempre me gusta decir y dejar claro que considero que es un gran tight end, me preocupa que hay una rotación constante con los otros dos tight ends, con Shaheen y Smite. Entonces, muchas veces no está alineado como receptor, a veces está en el slot, rara vez está alineado como tight end, pero no sé, o sea, no creo que los targets sean suficiente razón, dada la situación con Brissett. Brissett no me convence nada y no sé, o sea, yo sí buscaré otras opciones. Sé que hay veces que en los tight ends, sobre todo, pues no tienes de otra, pero en los wide receivers creo que sí hay muchas mejores opciones, incluso que te vas a encontrar libres después de waivers, que Waddle.
De acuerdo. O sea, por ejemplo, Jacoby Myers contra los Tampa Bay Buccaneers, lo prefiero. El mismo Corey Davis. Kenny Golladay contra los Saints, lo prefiero antes que Jalen Waddle. ¿Tú, Yaquita, te animarías con Jalen Waddle o no?
No me animo, igual que Mansa, con ninguno de los Dolphins. Me preocupa que Brissett sea el quarterback y quien esté comandando la ofensiva. Miles Gaskin, lo dije desde toda la vida, me parece uno de los peores picks del draft. No me gusta absolutamente nada. Creo que salió demasiado caro, junto con Mike Davis. Y a ver, si al final tienes que alinear a un wide receiver, evidentemente Jalen Waddle es la mejor opción, entre comillas, pero para mí es una opción bastante desesperada.
De acuerdo. Sí, por ejemplo, de los agentes libres que estabas hablando, Mansa, Tim Patrick lo prefiero antes que Jalen Waddle.
Sí, o Emmanuel Sanders también.
O Emmanuel Sanders también. Yo sí, digo, lo tengo en el 12, a Mike Gesicki. Creo que si lo drafteaste y era tu tight end que te está yendo y no tienes otra opción más interesante, llámese un Gronkowski, obviamente los otros 5 típicos que hablamos, ¿no? Pero creo que Gesicki con Brissett, o sea, Brissett sí ha tenido historia de apoyarse con los tight ends. Lo vimos en Indianapolis que se apoyaba con tanto con Doyle como con Trey Burton de vez en cuando, pero le daba targets a los tight ends. Y la temporada pasada, pues Flores usó a Gesicki como una opción más que interesante. Entonces yo creo que con Brissett al mando, no me da tanto miedo Mike Gesicki, yo sí lo metería, pero digo, está en el 12. Ningún tema espectacular. Y del lado de... perdón, tú hablabas, Yaquita, de Miles Gaskin, es correcto, la verdad que eso es un comité, pero al final del día, para mí, pues sigue siendo un running back 2 bajo Miles Gaskin. O sea, yo prefiero alinear a Miles Gaskin antes que a Melvin Gordon, antes que incluso Damian Harris contra Tampa, que es fuertísimo contra la corrida, antes que a Tyson Williams contra Denver, al mismo Mike Davis de Atlanta. Entonces, ahí hay peores opciones que las de Miles Gaskin, pero cero sexy, cero techo, 8 o 9 puntos fantasy y date por bien servido.
Es que eso es lo preocupante de Miles Gaskin. Uh-huh. Que es tan mediocre, gris. Tan gris, que no tienes más, o sea, más expectativas en él que eso, que tus 8 o 10 puntitos, que me parece bastante grave en un running back 2, güey. Yo ahí, Melvin Gordon, la neta es que lo prefiero. Con Damien Harris no, por el matchup. Pero, a ver, preferiría, por ejemplo, a Jamal Williams antes que Miles Gaskin.
Ándale, que...
Sí, es que Miles Gaskin, el problema es el comité. O sea, no, el coach Flores no mentía cuando anunció muy claro que iban a ser ¿sí? 3. Y ya lo vimos, o sea, Malcolm Brown viene de anotar touchdown.
Pero con 3 acarreos.
Con 3 acarreos, pero pues se fue el que se llevó el touchdown. Y Salvon Ahmed es el que más usan en pase en situaciones normales. Pero insisto, estas no son situaciones normales. Pero igual yo de ese rango también preferiría a los dos de Denver, sin duda. A Chase Edmonds. Incluso a Zach Moss preferiría meterlo también.
Yaquita, ¿Trey Sermon o Miles Gaskin?
Si no está Elijah Mitchell, prefiero a Trey Sermon.
¿Qué crees que pase ahí? ¿Qué se dice en los círculos Niners? ¿Va a regresar?
Mira, lo que se dice en nuestros Insiders Niners que tanto nos gustan, Mansa, es que no tenemos ni puta idea.
Juszczyk es el que va a tener más acarreo en ese momento.
Es tan patético, cabrón, lo que pasa en San Francisco con los running backs. Yo creo que Elijah Mitchell va a jugar. Si juega, creo que es un running back confiable en cierto punto. Uh-huh. Y si no, la neta es que prefiero a Trey Sermon porque tal vez o te puede dar 3 puntitos asquerosos o chance te da 15, 18.
Que sí, chance te anotan 2 touchdowns.
Exacto, güey.
Sí, es que el problema es que pareciera que Kyle Shanahan no confía en él, ¿no? O sea, la primera mitad creo que Kittle iba liderando en acarreos.
Sí, 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 fue
patético. Sí, porque además le encanta que si Divo, que si Kittle, el mismo Ayuk.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Bueno, pero ahora sí del lado de Indianapolis. Yaquita, dale una voz de tranquilidad y de esperanza a los dueños Jonathan Taylor, por favor. O no se las podemos dar.
A ver, mi voz de tranquilidad y esperanza con Jonathan Taylor es esta semana. Creo que esta semana ante Miami, yo tengo a Jonathan Taylor en el top 7, lo tengo como el running back 7, y creo que vamos a ver, y mi predicción un poco tempranera, es que vamos a ver un partido más de 100 yardas de Jonathan Taylor con una anotación. Pero sí me preocupa. A mí la neta sí me preocupa mucho Jonathan Taylor por el involucramiento que hemos visto de Nyheim Hines, que no me lo esperaba. Creo que, a ver otra vez, semana 4 es una buena semana para JT, pero no estoy tan seguro y tan confiado que así vaya a ser semana tras semana y de aquí en adelante.
Sí, es que, digo, este debería ser su ultimátum, pero siento que si haces las paces con que en la primera ronda drafteaste un running back 2, ya, puede ser feliz con Jonathan Taylor en tu equipo.
Pero es que hacer las paces en eso está bien cabrón, Mansa, porque, a ver, el año pasado teníamos que hacer las paces con Clarence Hiller sobre eso. ¿No? Y la neta es que hacer las paces y hacerte una chaqueta mental en que, puta, sí, es que es mi ronda de McDonald's, pero lo daté en ronda 1 y con eso voy a vivir. Yo la verdad es que estoy bastante preocupado en tener esa mentalidad, güey. Yo, sinceramente, el upside que veíamos de Jonathan Taylor a principios de temporada o en el off-season, no lo estoy viendo.
No, o sea, creo que para hacer las paces con eso tienes que ponerte a intentar arreglar tu equipo con un trade o apañando.
Pero a ver. La neta. De la primera ronda, quitando a los cuatro jinetes del apocalipsis que se llaman Christian McCaffrey, Alvin Kamara, Dalvin Cook y Derrick Henry, ¿no? Esos cuatro que los drafteaste, va. Felicidades al que drafteó a Derrick Henry, le tuvo fe, porque ahora el cabrón atrapa pases además, ¿no? Entonces, quitando esos cuatro, vamos con los siguientes, el siguiente grupo.
No, Jonathan Taylor. O sea, yo creo que Aaron Jones, Saquon desde ya la última semana, porque sabíamos que las dos anteriores no cuentan por la lesión, pero Aaron Jones, Saquon y...
¿Y ya?
Y, o sea,
¿qué me vas a decir y, que estás tranquilo no, con Zeke?
Yo estoy tranquilo con el volumen de Zeke.
Yo también.
No, o sea, no del partido pasado, pero hasta antes de eso, Pollard, yo estoy más tranquilo con Taylor que con Zeke.
No, yo no. No, yo no, güey. A ver, es que... Sinceramente, a mí lo que me deja mayor confianza es el último partido. Y yo lo que vi de Ezequiel Elliott en el último partido es sí compartiendo con Tony Pollard, pero yo vi el Ezequiel Elliott que quería ver. Otra vez.
Sí, pero ¿en cuántos partidos vas a tener 40 carreos ya acá?
Pues no sé, güey, pero al final, a mí lo que me está demostrando Ezequiel Elliott es que puede tener ese upside y ese corredor que yo pensaba que era. De ahora en adelante. Y con Jonathan Taylor no, güey.
Sí.
Puede ser. No sé, yo creo que sí, Jonathan Taylor. El mismo Joe Mixon, que aunque no ha tenido, o sea, aunque ha tenido todo el volumen del mundo, pues tampoco ha tenido producción fantasy. No ha entrado en el top 12 en las últimas semanas.
No, pero si a mí me ofrecen un trade de Joe Mixon por Jonathan Taylor, lo compro.
Sí, yo feliz.
Feliz de la vida, igual.
Para mí están más o menos iguales, ¿no? Pero bueno, es a lo que voy. O sea, por ejemplo, ahorita sí que Elliot lo tenemos a Jonathan Taylor como el 7, sí que Elliot como el 10 contra Carolina, ¿no? Saquon Barkley como el 12 que va contra New Orleans. Entonces, pues están ahí, cabrón. O sea, también es que no pueden esperar partidos de 100 yardas y 2 touchdowns todas las semanas. Es a lo que voy.
Sí, final del día.
No, es que con Jonathan Taylor no hemos tenido un partido ni de 80 yardas y un touchdown.
De acuerdo, ha sido una decepción, en eso sí estoy 100% de acuerdo, y también de acuerdo contigo que esta es la semana que Jonathan Taylor se tiene que despachar un buen partido por el encuentro que tienen, porque Carson Wentz sigue tocado de sus tobillos. Para mí, de este equipo o de este partido que ya le dedicamos mucho tiempo, para lo que las opciones fantasy son Jonathan Taylor, Michael Pittman como un flex ahí dependiendo de lo que tengas, y ya.
Yeah,
entonces, la defensa de Indianapolis está interesante.
Sí.
Y vámonos. Vámonos entonces al siguiente partido. perdón. Y el siguiente partido, los Ravens visitan a los Broncos. Otra línea baja, me llama la atención la línea. 44.5. Aquí Broncos es favorito por un punto, o sea, están prácticamente empatados. Obviamente eso quiere decir que ven un poco a Baltimore como favorito, pero... Baltimore tampoco es que se ha visto dominante, ni súper bien, ni mucho menos, ¿no? ¿Mansa?
Sí, no, la verdad es que no. Y sobre todo vienen de una semana en la que todos esperábamos que les fuera muy bien. Y todos esperábamos un buen juego de Marquise Brown, todos esperábamos un buen juego de Tyson Williams. Resultó que ahora él ni siquiera fue el líder en acarreos, ni en toques en general. Entonces... Sí, o sea, Baltimore también como que siento que no ha acabado de engranar lo que tiene, y Denver lo ha estado haciendo bastante bien.
Bastante bien. Entonces, ¿Tyson Williams le das otra oportunidad esta semana? Es que tampoco es que tú digas que Latavius Murray es la super opción, ¿no?
No.
¿A quién, no. ¿De qué corredores? ¿O ninguno?
Yo si tengo alguno de esos dos... haré el esfuerzo de hacerle un lugarcito en la banca esta semana, aguantarme de no tirarlo, pero no los alinearía, la verdad.
De acuerdo, Tyson Williams lo tenemos como running back 25 y a Latavius Murray como el 40, el 30 y bajito, o sea, 41. 40. Ajá, 41, aquí hay que nivelarlo, pero sí. ¿Tú, Yaquita?
Consigo con Mansa. No me gusta nada el backfield de los Ravens.
Está cabrón.
Sí.
Digo, Denver es un matchup difícil, la verdad. Como dice Mansa, se ha visto muy bien Denver. ¿Y Hollywood Brown? Mansa, ¿le darías un chance a Hollywood Brown o no?
No, yo creo que esta semana tampoco es la ideal. Es que Denver ha estado muy bien en defensa también.
Uh-huh. Sí, la defensa de Denver es bastante respetable. Lo de Marquise Brown, el partido contra Detroit fue patético. O sea, realmente sí, podría haber tenido una semana increíble. Y pues, al final nos demostró el Marquise Brown de siempre. Creo que no hay que irnos con la finta de las recepciones y las yardas que ha tenido. Para mí, Marquise Brown, en cuanto regrese Rashod Bateman, Marquise Brown va a desaparecer. Para mí, Rashod Bateman es de los targets más jugosos y claros en waivers, porque creo que a partir de, no sé, semana 6-7, en cuanto ya esté jugando, va a ser la principal arma de Lamar Jackson.
Y se supone que ya va a empezar a entrenar en esta. Exacto. Entonces ya va a empezar la gente se va a empezar a enterar, así que ya hay que empezar a ocupar ese.
Digo,
ya deberías tenerlo ahí en tu IR.
Ajá, yo no, en ninguna de las 14 ligas que juego está disponible. O sea, la gente lo que hizo, como igual que Michael Thomas, lo drafteó. Al minuto que se acabó el draft, va para el IR y agarras otra cosa. Así debería haber sido. Vayan a checar, tienen toda la razón. Vayan a checar si está Rashod Bateman disponible en sus ligas. Si está disponible, corran a tomarlo. E incluso lo pueden tomar y meterlo en el IR y ir a buscar el kicker, güey. O sea, tiran el kicker por Rashod Bateman, lo meten en el IR y se vuelven a hacer de su kicker.
Oye, a ver, si estás en una liga que solo tiene un puesto de IR... De las opciones que hay, porque ahí viene Curtis Samuel, ahí viene Rashod Bateman, ahí viene Jeff Wilson, que pues si sigue cayendo como moscas los running backs de
San Francisco,
pues él es el más experimentado y el que más se la sabe ahí.
Ya no pueden caer más, güey, de San Francisco, no seas mamón, Mansa.
espero que no, güey, pero no sé, o sea, ¿ustedes creen que Bateman es el que hay que guardar ahí?
Para mí sí.
Entre Bateman, Curtis Samuel y Jeff Wilson, sí. Ahora, si tienes a Michael Thomas y quieres tirar a Michael Thomas del IR para agarrar a Bateman, no.
De acuerdo.
Sí. Sí. O McCaffrey, güey, no, obvio.
No, por supuesto. No, pero aparte, a Michael Thomas que lo drafteaste en la ronda, no sé, 8-9, uh-huh, evidentemente para guardarlo en el IR, no, uh-huh, lo tienes ahorita, ya aguantaste casi 4 semanas, pues ya aguántate, uh-huh, otras 3, sí, ¿no? 4.
Sí, sí, sí.
Sí, Michael Thomas regresa después del descanso de New Orleans, que es en las 6. Uh-huh. Entonces, aguántenlo, vale, también. Pero bueno, Rashod Bateman, muy buen consejo, Yaka. Vayan a checar si está disponible. Si está disponible, tómenlo y lo meten en su reserva lesionado si tiene un lugar. O incluso ya a estas alturas vale la pena hasta en la banca si no tiene muchas opciones. Siguiente pregunta. Mark Andrews. Bueno, Mark Andrews, obvio, este es de los Tyrants que sí son alineables semana a semana. Ya el partido pasado, bien. Entonces, Mark Andrews, ¿para qué le preguntamos? Ese es el líder de receptor. En el cuerpo de receptores, el Tyren es el líder en ese equipo. Lamar Jackson nunca lo van a sentar. Y del otro lado, Yaquita, ¿quién te gusta?
Me gusta Javonte Williams, me encanta. Creo que estamos a un par de semanas, 3 a lo mucho, de verlo ya posicionándose como el running back 1 de ese equipo. Melvin Gordon, actualmente no me desagrada, creo que los dos son alineables. Tim Patrick me encanta como flex y Cortland Sutton, aunque esperaba mayor producción de él y coincido con el análisis de Mansa en cuestión de los Jets y demás, creo que también es un wide receiver bastante alineable junto con Noah Fant, que me parece de las mejores, no sé, sorpresas, pero de las mejores opciones, exacto, en tight end, que estamos jodidos en esa posición desde tiempos inmemorables.
Yo lo de Yamonte, no, o sea, para mí es un comité 50-50 y los dos son alineables. Ahí sí voy de acuerdo. Que Yamonte en 2 semanas se haga del rol principal, no estoy tan seguro. O sea, se están viendo a nivel de efectividad hasta mejor Melvin Gordon con 3.4 yardas por acarreo la semana pasada. Creo que se ven muy igual. Para mí me gusta, yo prefiero Yamonte porque tiene un mayor potencial. Pero como lo decía en la pretemporada, Melvin Gordon no se va a ir de ahí. Le están saliendo las cosas bien a Denver. O sea, le está funcionando bien el backfield así como lo están haciendo. Están ganando partidos. A mí me huele que esto va a ser así hasta que alguien se lesione o lo suspendan o algo pase. ¿Tú, Mansa?
Yo sí creo que puede ser antes, porque yo esperaba que no tan rápido estuvieran 50-50. O sea, yo pensaba que al principio iba a ser el show de Melvin Gordon y que poco a poco iban a ir metiendo más a Yabonte, pero pues desde el principio le pudieron soltar la mitad y ha tenido semanas muy buenas. Y está de verdad, 50 en todo, 50-50.
Uh-huh. Eso es lo que más me llama la atención. Y a ver, y el show de Melvin Gordon, con lo que significa el show de Melvin Gordon al principio, pero también coincido con Mansa, creo que yo me esperaba un 70-30, 60-40, y eso es el 50-50, y por eso es que me da todavía mayor expectativa lo que pueda pasar de Yabonte Williams en un par de semanas.
Exacto, que ya lo estén haciendo así, me parece que lo lógico es que vayan soltando más a Yabonte, sobre todo para aprovechar más esta temporada como, uh-huh, como la primera, ¿no? Como el paso de estafeta, con más, darle más juego para que la siguiente ya sea totalmente suyo.
Yo lo que sí compro, o sea, yo no creo que Melvin Gordon pierda mucho, pero sí compro de ir a comprar barato a Yabonte Williams porque creo que es un mejor corredor.
Sí compras. Entonces, de ir a comprar.
Sí compro de ir a comprar a Yabonte. Eso sí lo compro 100%. En nuestros rankings pues están ensandwichando a Damian Harris, Melvin Gordon de 22, Harris 23, Yabonte 24. Entonces,
Damian Harris es un must sit esta semana, ¿eh?
Sí, por Tampa.
Sí.
Sí. De acuerdo. Entonces ya dijiste, Yaka también, Cortland Sutton a mí me gusta, Tim Patrick también, la verdad que vamos, me preocupa la línea de 44 puntos que no pronostica mucho, pero creo que ahí va a haber puntos para los wide receivers de Denver, y bueno, pues la defensa de Baltimore la vas a alinear. ¿Alguien se animaría aquí con esta línea tan bajita a alinear a la de Denver, Mansa?
Fíjate que yo lo voy a hacer porque no tengo otra opción.
Seguro no tienes a Tennessee o a
Cincinnati.
Cincinnati, el mismo Green Bay contra Pittsburgh.
O sea, sí, pero estoy en una situación en la que por el calendario que sigue y por lo que ha hecho la defensa de Denver, no la quisiera tirar y no quiero tener a dos. Entonces,
okay.
O sea, más bien es por eso, pero sí, yo también la tengo fuera del top 12 en esta semana.
¿Tú también, no, Yaka?
Sí, la verdad es que a pesar de que creo que pueden llegar tal vez algunos turnovers, no me quiero rifar mi defensa contra Lamar Jackson.
Es correcto.
Oye, pero Tim Patrick es un caso especial porque la producción que ha estado teniendo en pocos targets, uh-huh, empieza a ser como una norma confiable, ¿no? O sea, como que... Por ejemplo, la semana pasada...
Muy a la de Manuel Sanders.
Exacto, lo que les contaba, que si estaba escogiendo entre pescar de urgencia a Henry Ruggs o a Sanders o a Tim Patrick, pues al final, o sea, todo lo que me indicaba, incluso mis propios rankings, era ir por Tim Patrick, y al final me fui por los targets de Henry Ruggs. Entonces, pero otra vez, con esos pocos targets, lo hizo muy bien. Entonces Tim Patrick se empieza a volver como una opción confiable con ese riesguito de volumen, pero me gusta.
Y ese riesguito de volumen, perdón, adelante, Yaka.
Perdón, Adrián. Para mí hay que aprovechar a Tim Patrick, uh-huh, estas semanas en lo que regresa Jerry Jeudy. Para mí, o sea, en lo que regresa Jerry Jeudy, o en cuanto regrese, mejor dicho, Jerry Jeudy, claro, Tim Patrick creo que se vuelve no desechable, pero ya no alineable.
Claro, no, y ahora que se lesionó también
KJ Hamler, ya por el resto de la temporada.
Eso ayuda.
Eso ayuda a Tim Patrick. Pero tu lógica está correcta. Bueno, yo haría lo mismo que tú, Manso. O sea, yo prefiero tener al que este año pareciera ser el wide receiver uno de los Raiders, que Derek Carr se está viendo muy bien, que fue un receptor de pedigrí en el draft, ¿no? Que sabemos, digo, que puede ser que sea, como dicen los gringos, ¿no? Un pony de un solo truco, ¿no? Un one trick pony, que no lo es Henry Ruggs, pero el potencial de Henry Ruggs es mucho mayor que el potencial de Tim Patrick o el potencial de Manuel Sanders, claro. Entonces,
no coincido.
No te des de topes. Vámonos al siguiente partido. Este va a estar de morbo. Me encantaría saber lo que opinan ustedes. Regresa Tom Brady a Foxborough a visitar a su vieja casa. Se enfrenta a los New England Patriots. esta mañana vi un tweet de un analista de fantasy, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero decía, el que pite a Tom Brady en Foxborough le deberían de quitar su pase anual como por 3 años, cabrón, ¿no?
¿Tú crees que pase, güey?
¿Que piten a Tom Brady?
Por supuesto que no, güey. Va a ser no una situación, pero cabroncísima.
Sí, yo esperaría eso. Uh-huh. O sea, yo esperaría que celebren todos los touchdowns. Que lo que me da morbo también es Tom Brady cuando lanza un touchdown, porque lo va a lanzar. Si lo va a celebrar o cómo lo va a celebrar. O sea, eso va a estar...
Lo va a celebrar. O sea, no hay güey que más quiera ganar este partido que Tom Brady. Y aparte va a estar muy cagado porque es muy de los aficionados de los Pats. La mitad del estadio va a estar celebrando, aunque traigan su jersey de los Pats y con el número de Tom Brady o con el número de Edelman o con el número de quien tú me digas, van a celebrar los touchdowns de Tom Brady porque esos son los aficionados de los Pats, güey.
Claro, le van a Tampa.
Exacto, cabrón. O sea, el 80% de los aficionados de los Pats ahora le van a Tampa, güey. Porque le van
sí,
a
Tom Brady. Me gustaría ir en ese horario, irme a asomar a un Hooters a ver la esquizofrenia colectiva.
La esquizofrenia de Brady.
De fans de los Pats no queriendo celebrar contra Brady, así que
va a estar muy interesante.
Sí.
Pero bueno, va a ganar Tampa. Bueno, por lo menos así dice Las Vegas por un touchdown. La línea 49 puntos, o sea que sí va a haber puntos fantasy aquí para repartir. Empecemos por el equipo de Tom Brady, o sea, los Pats. ¿Qué digo? Los Bucks. empecemos por el equipo de Bruce Arians, mejor. Antonio Brown, esperemos que esté de regreso de la lista COVID. Y es que ese es el morbo, güey. Antonio Brown lo patearon de New England, ¿no? O sea, ese es otro que viene con una agenda de querer romper madres. No me extrañaría que Brady, Brown y Gronkowski se pusieran de acuerdo para ser los únicos cabrones que toquen la pelota en ese partido. Gronkowski es otro que no le deberían de pitar, que lo deberían de aplaudir también, creo yo. Va a estar muy interesante eso. Pero bueno, la situación de los wide receivers de los Bucks, ¿cómo la ves, Mansa? ¿A quién te gusta? ¿No te gusta? ¿A quién le pones la fichita?
Yo alinearía en este caso a los tres, porque... Está curiosa esa estadística y ahora, digo, lo del COVID de Antonio Brown nos quitó el poder verla esta semana, pero que de los cuatro, incluyendo a Gronk, a tres les va bien y a uno le va mal, ¿no? Y es como esa ruleta y yo siento que el que no me gusta esta semana es Gronk, justo porque es un poco medio... O sea, en parte porque lo que mejor han defendido los Pats es a la posición de tight end, ¿no? Y
después
no
está golpeadito.
Exacto, está golpeadito. Y además creo que si algo puede medio predecir Belichick de esa ofensiva es la conexión entre Brady y Gronk, ¿no? Entonces, yo siento que lo que bien defienden es el tight end y si van a tener que escoger irse encima de uno de los cuatro, sobre todo en las jugadas que ya sabemos que son las de Gronk, que son las de zona roja, yo creo que esta no es la semana de Gronk. Obviamente, si tienes a Gronk, probablemente lo tienes que alinear, pero también hubo mucha gente que tomó a Gronk en waivers o que tomó a Gronk como segundo tight end y está tomando decisiones cada semana. Siento que si estás en este caso, yo sentaría a Gronk.
Gronk o Gesicki, Mansa.
Bueno, entre Gronk y hijo, me estás queriendo obligar a que quiera meter a Gesicki, pero...
No, tú puedes meter a Gronk, cabrón.
No sé.
Ya vi que los dos son demasiado paleros de Gesicki.
Yo no soy palero Gesicki. A mí Gesicki, yo fue de los tight ends que desde el off-season decía que son los tight ends que hay que evitar.
Porque... Ah, yo no los tengo en ningún equipo. Lo evité. Pero, no pero sé, como o sea, talento es bueno.
O sea, preferiría a Jared Cook meterlo esta semana que a cualquiera de los otros dos.
Contra los Raiders.
Sí.
Ok. ¿Tú, Yaquita? Gronk, ¿no?
Yo sí voy con Gronk.
Yo también.
A ver, coincido en que puede tener un partido complicado. Yo digo, en conclusión, meto a Godwin, a Evans, a Antonio Brown y a Gronkowski.
Ténganos tu reino.
Y a Tom Brady. Vénganos tu reino. Los corredores son asquerosos y patéticos, sobre todo Ronald Jones. Asqueroso. Entonces, sí, güey, son puta, una lástima. A ver, con Gronk, es que sinceramente dudo que tengas una mejor opción para meter, aunque sea tu segundo tight end. A ver, evidentemente, si es tu segundo tight end sobre Mark Andrews o Noah Fant, o hasta Kyle Pitts, evidentemente vas a meter alguno antes que él. Pero sobre Logan Thomas, a pesar de que vaya contra Atlanta, prefiero a Gronk.
Tyler Higbee.
Contra Arizona, prefiero a... Yo creo que prefiero a Gronk. Es que siento que tanto Gronk como Brady van a salir bastante motivados y quiero ver eso en mi equipo de fantasy.
Okay. Si Brady tiene en la agenda que Gronkowski anota un touchdown, va a pasar. Así de sencillo. O sea, si Brady le dice, Gronk, este partido anotas porque anotas, cabrón, el güey va a anotar.
Además, Brady va
por... Yo no le dudo a Brady ya nada, güey.
Sí, ya. Ya aprendimos a no dudar.
O sea, si Brady quiere que Gronk sea 500 yardas y 3 touchdowns, las va a tener, cabrón. Va a conseguir la manera de hacerlo. Yo sí pongo a Gronk, sé lo que quieras y me digas de Bill Belichick y los Pats. Y lo que dices tú, Yaquita, es la razón principal. Yo quiero ese morbo en mi equipo. Yo quiero esa historia en mi equipo de fantasy y llevármelo de recuerdo. Así me toque perder la semana, cara. Así Brady se ponga nervioso y diga, ay, mi equipo de los amores y Bill Belichick y no haga nada, güey. No importa, yo quiero eso en mi equipo. Pero bueno, Brady
va... ¿Sabes cuántos puntos ha permitido los Pats a Tyrants en promedio estas semanas?
A ver.
Esta temporada, 1.5.
Sí, no, es el equipo más fuerte con Tyrants. Hay que ver, pero también contra quién se han enfrentado. ¿Qué Tyrants han visto, güey?
Sí, tuvo Tyrants.
¿Cómo se llama el Tyrant de los Jets? Mansa. No tienen, güey.
Tyler Croft, bueno.
Es que fue contra puro equipo que no tiene Tyrants. O sea, su ídolo Mike Gesicki en la primera semana. Los Jets, que no sé quién sea el Tyrant.
Pero contra Tua.
Sí, vale madre. Los Jets, que no sabemos quién es el Tyrant. Y New Orleans, que tampoco sabemos quién es. Bueno, sabemos quién es el Tyrant porque lo
hypean. Pero no lo usan, güey.
Y no lo usan. Entonces, creo que está
pero
un
venía,
poco...
Pero venían de romperla en la primera semana con los Tyrants. Entonces, no sé. Sí, o sea, sí creo que la muestra tampoco es tan confiable. Pero vamos a ver.
Ahí están los dos argumentos, mi gente. Por eso es que ustedes escuchan este podcast. Si están de acuerdo con lo de Mansa, no alineen a Gronkowski y búsquense otra opción. Yo y Yaka queremos ser parte de ese morbo y de esa historia. Si ponemos a Gronkowski, por los momentos Gronkowski está como 8, con el Tyrant 8, y así, póker de 8 lo tenemos. Por arriba incluso que Kyle Pitts, y que Tyler Higbee, y que Dallas Goedert, y que Robert Tonyan, y que Jared Cook, y que Gesicki, el que quieran. Entonces... Y de los receptores, pues va lo mismo. O sea, como flex o como wide receiver 2, ahí vas a meter a Godwin, vas a meter a Evans, vas a meter a Antonio Brown si regresa a la lista de COVID. Yo los metería a todos. Sé que la defensa de los Pats puede ser una defensa y Bill Belichick puede ser lo que tú quieras. No voy a perder esa ocasión. Del lado de los Pats, pues ya hablamos que Damian Harris es un must sit. La verdad sí se la va a ver difícil contra la defensa de Tampa, pero lo que no tiene Tampa... Ah, bueno, perdón, y antes de seguir, ya hablaban de Tom Brady, los pases y la porquería de los corredores que son Ronald Jones y Leonard Fournette. 71% es el porcentaje de jugadas que Tampa pasa contra la corrida. Histórico ese récord.
Sí.
O sea, el más alto era 69. Entonces, por eso es que los receptores hay que ponerlo. Del lado de New England, Damian Harris, no gracias. Jacoby Myers, porque la verdad que la secundaria de Tampa es bastante porosa. Se le hace puntos por aire a Tampa. Jacoby Myers, sí me animo. ¿Tú, Yaquita?
Si me tengo que animar por un wide receiver de los Pats, tendría que ser Jacoby Myers. A ver, Richard Sherman tuvo una visita hoy o mañana, la tendrá en Tampa Bay. Si hay equipos desesperados en la secundaria son tanto los 49ers como Tampa Bay, y por eso está Richard Sherman ahí viendo qué pedo. Pero sí, Jacoby Meyers podría ser una opción desesperadona, pero opción.
Sí, un flex. Puede ser un flex. A mí me gusta un flex, un flex de Rosario, como le digo, ¿no? Un flex que te puede dar muchos puntos o te puede dejar mal, pero es la única opción para mí. Nelson Agholor, no gracias. ¿Tú, Mansa, opinas igual?
Sí, o sea, igual creo, pero por ejemplo, contra otros que hemos dicho hoy de la zona, ¿preferirían a Jacoby Myers sobre Corey Davis?
Yo...
También es de Rosario, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo prefiero a Corey Davis por el... Creo que
el macho contra Tennessee.
Es más fácil contra Tennessee.
Sí, es que... O sea, a mí me preocupa que el uso de los dos tight ends en Nueva Inglaterra todavía sigue siendo ahí medio un misterio, que a veces es más, a veces es menos, a veces uno, a veces el otro. Y eso lo único que hace es quitarle targets a los wide receivers.
Y aún así no existen los tight ends en
Inglaterra. No, son un estorbo ahí.
Sí.
Jonnu Smith cada vez con menos targets y ahí y Hunter Henry corriendo más rutas pero sin targets. Yo prefiero a Jacoby Myers y Corey Davis.
¿Y que o sea, Michael Pittman?
Yo prefiero a Michael Pittman sobre
Rosario. Michael Pittman. O sea, estaría Pittman, Myers, Davis. Sí.
Sí, yo creo que... Yo creo que entre Corey Davis y Jacoby Myers, chance prefiero a Corey Davis. Pero sí me iría con Pittman sobre los tres.
También. Y la defensa de Tampa, pues yo creo que sí se alinea. Tú te animas, ¿no? Yaquita, es que sí... ¿Cómo no?
Yo creo que McCorkle va a ver fantasmas, güey.
Sí.
¿Sí, no, Mansa?
Sí, sí, sí. Venga. Mira,
tenemos como a las 5. Bueno, vámonos entonces al partido del Monday Night. Otro equipo que ha pues llamado la atención. Bien, los Raiders 3-0 y van contra un partido divisional de Monday Night. Este Monday Night me gusta bastante. Los Chargers que le vienen a ganar al Kansas City Chiefs. Kansas está de último en la división, ¿no?
Sí.
Está cabrón.
Me encanta.
Qué buena está esta división. Sí, está cabrón.
Y me encanta ver a Kansas City ahí abajito.
Sí, está como al revés, completa la división.
Sí. Que creo que entonces, eventualmente Kansas City se va a poner de líder, los Chargers sí. Segundo, y creo que Raiders y Broncos se van a caer en algún momento.
De acuerdo, pero como están jugando los Raiders... pudieran entrar dos de esa división como wildcard.
Sí, pero esta semana se le acaba la racha a los Raiders, ¿no?
Yo también creo.
Yo esperaría que sí. Pero está muy peleada. La línea sí está sabrosa, 52.5 puntos. Y Kansas, perdón, los Chargers es favorito por un field goal. Nada. Por ser local. Pero creo que este es un partido bonanza fantasy. Total. O sea, aquí Derek Carr pudiera ser opción, lo tenemos ahí cerca para poder ser streamer. Henry Rocks, yo sí me estaría dispuesto a meterlo. Obviamente Darren Waller lo vamos a meter.
Claro.
Los corredores sí, no gracias, a menos que regrese Josh Jacobs, ¿no, Yaka?
Los corredores también son patéticos. Mira que recomendar a Peyton Barber como opción de waiver, que la recomiendo, es porque, evidentemente porque no está Josh Jacobs, que no es que me encante, pero es que Kenyan Drake es tan malo, güey.
Y el Chucky también es un hijo de la chingada, perdón.
¿Por qué?
¿Cómo te vas? Güey, porque entonces, ¿para qué inviertes 8 millones de dólares en un corredor que no lo vas a poner? O sea, no entendí esa. O sea, se lo decía Chato en el podcast de los waivers ayer. ¿En qué cabeza cabe entonces invertir en un corredor como Kenyan Drake para no darle el balón cuando se va al caballito?
Entonces, ¿para qué gastas? A ver, creo que son dos cosas diferentes. Una, pagarle a un cabrón que no se lo merece, que nunca ha hecho nada en su vida. Y la otra, el no darle el balón es porque pues, tal vez ya le pagaste, pero te diste cuenta que la cagaste, ¿sabes? Sí. Y Kenyan Drake es tan mediocre y tan malo que ahora Peyton Barber es la opción en el backfield de los Raiders, güey. Yo, fuera de los que mencionaste, yo no metería a ninguno de los corredores. Derek Carr como opción de streamer. Henry Rocks como flex. De hecho, Hunter Renfrow tal vez me gusta un poco más que Henry Rocks.
A mí me preocupan un poco los wide receivers de los Raiders en este juego. Sobre todo porque ya sabemos que son que van detrás de Waller y van muy detrás de Waller por lo general, ¿no? Aunque el juego pasado creo que Rocks tuvo los mismos targets que Waller. O sea, sabemos que el tipo de jugadas y la manera en que lo utilizan sí van muy atrás. Y los Chargers lo han estado haciendo muy bien contra el pase largo y se han traído bastante jodidos a los quarterbacks. Entonces también puede ser como que ese momento que pasa todos los años en el que todos corremos a streamear a Derek Carr y te cae un descalabro. No descarto que pueda ser esta semana porque también le han permitido muy pocos puntos a los quarterbacks y los wide receivers sí, o sea, a lo mucho metería a Rocks, pero tampoco me preferiría
otro flex de Rosario, ¿no?
Sí.
De acuerdo. De los Chargers, pues qué decir, güey. Obviamente Austin Eckler, otro pick de primera ronda que sí está rindiendo dividendos, va para adentro. Justin Herbert, qué monstruo, güey. Sigue siendo un monstruo. Uh-huh. O sea, los tres partidos, una barbaridad. 300, más de 300 yardas en los dos primeros y los cuatro touchdowns se despachó el partido pasado. Entonces, sí, muy bien Justin Herbert. Mike Williams, desde mi punto de vista, el mejor pick del draft hasta ahorita. Mismos targets que Keenan Allen, pero con el potencial del touchdown que tiene Mike Williams, está haciendo una hermosura. Va para adentro y Mike Williams seguirá para adentro todas las semanas hasta que Herbert diga lo contrario. Sí, y bueno, Keenan Allen, ¿qué decir?
O hasta que las defensivas empiecen a decidir que la cobertura dura es con Williams y no con Keenan Allen y se invierta, ¿no? Porque sí, la verdad es que es una máquina de touchdowns. Qué impresionante Mike Williams.
Te tenía que cortar el pelo, el cabrón. Es como Sansón, pero al revés.
Pero es que aparte, ¿sabes qué? Todo lo que hatea Mike Williams en temporadas anteriores, lo veíamos varios de nosotros, este breakout year de Mike Williams. Y creo que mucho tiene que ver, evidentemente, Justin Herbert y su segundo año. A mí Mike Williams me encanta. Y el hecho de que te lo puedas llevar en ronda 8 o 9 era un robo auténtico. Y creo que Mike Williams se va a posicionar de aquí en adelante como wide receiver 2 alto semana tras semana.
Sí, Cooper Kupp y Mike Williams hasta ahorita son las sorpresas.
Sí.
Entonces, no dejen de usarlos. La verdad que no hay mucho que decir aquí. La defensa de los Chargers, Mansa, ¿te animarías contra los Raiders o no?
Pues, o sea, no sé, no creo porque sí pinta para hacer un shootout, pero, o sea, sí, contra Denver sí, o sea, entre esa y la de Denver sí preferiría tal vez a la de los Chargers. No sé, o sea, creo que puede ser un juego de muchos puntos, eso es lo que me preocupa, pero sí creo que puedan meterse ahí a pegarle un par de veces a Derek Carr. No sé, yo creo que más bien no me animaría con esta.
No te animarías. ¿Tú, Yaka?
Yo tampoco. Creo que hay mejores opciones a streamear esta semana, como lo que ya dijimos. Y aparte, puta, dejar mi matchup en la defensa el lunes.
Del lunes.
No, cabrón. Yo sí, prefiero, es un pinche. Prefiero estar más tranquilito el lunes con otras personas, la neta.
Esperando que Mike también Williams te haga los puntos para ganar y no la defensa de los Chargers.
Sí, sí.
Claro, que luego a veces también, si es lo único que tienes alineado el lunes, es una defensa, pues ya hasta la sacas, ¿no? Si ya vas ganando. A veces es una opción.
También.
Sí.
Pero la defensa de los Chargers seguro te la conseguían en agencia libre porque la semana pasada fue contra Kansas. Entonces,
exacto.
Como dice Yaka, y tiene toda la razón, mejor vete con la defensa de los Packers que van contra Pittsburgh, la de Bengals que va contra Jacksonville, la de Tennessee que va contra los
Jets.
Contra los Jets, incluso la de Chicago que va contra Detroit. Cualquiera de esas, la de los Colts que va contra Miami, cualquiera de esas te va a servir. Bueno, señores, pues se acabaron los partidos de fútbol. Buen análisis, me gustó este episodio bastante, Mansa. Muchísimas gracias por estar aquí, compadre. Si no tienes absolutamente nada que agregar, despídase de su gente, campeón.
Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, Adrián, Yaka, un gustazo estar aquí. Si Gronkowski hace más de 15 puntos, prometo dar la cara. prometo volver aquí a dar la cara y reconocer mi error, pero no, muchas gracias de verdad, una gozada estar aquí como siempre.
Gracias, Mansa. Recuerda a la gente por dónde te puede seguir, papá.
Me pueden encontrar como El Mantis en Twitter y en el Twitter de nuestro podcast en Fantástico Tocho.
Muchas gracias, señor. Yaquita, despídase de su gente, caballero.
Amigos, un gustazo. Gracias, Mansa, por estar por acá. Muy buenos análisis, la neta. Y pues nada, nosotros nos escuchamos mañana en el episodio de la NFC, donde tocaremos el partido que más me llama la atención, de los 49ers, de los Seahawks contra los bastardos, malditos y asquerosos Seahawks, que espero que ganemos. Me pueden seguir en Twitter en JR Yaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Nada, espero que hayan disfrutado el episodio. Recuerden ahí cualquier comentario, déjenlo en la cuenta de Twitter en la Cueva del Fan, o me pueden contactar a mí directamente por @alpanseque. Si nos dejan un review ahí en Apple Podcast, lo agradecemos muchísimo. No se les olvide que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que la Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.